Está muy movido el panorama político. Ya habíamos comentado en extenso la decisión de la DC de llegar hasta la primera vuelta con Carolina Goic. Y a eso le sumamos los resultados de la última encuesta de Dimark, que se conoció el día de ayer, que marca un salto impresionante de Beatriz Sánchez del 2 al 11%. Mientras que Piñera y Guillé mantienen sus porcentajes, Guillé estancado hace algún tiempo ya. Piñera también baja, pero se mantiene en el primer lugar. Queremos hablar de todos estos temas, de la decisión de tanto Chile Vamos como el Frente Amplio de realizar primarias, algo que se materializaría el día de hoy en el caso del Frente Amplio, una nueva mayoría que se queda sin primarias legales y toda esa plataforma que implica. Ya estamos en el estudio con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político y exdirector de la Secretaría de Comunicaciones SECOM. Carlos, buenos días, gracias por
estar
con
nosotros. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bienvenido. Carlos,
hola Patricia, ¿cómo estás?
Varios elementos que analizar, pero partamos primero con lo que ocurrió ayer en la encuesta de Imar con Beatriz Sánchez. Este 11%, ¿se le puede atribuir esa alza solamente al factor novedad o hay algo más?
Bueno, el factor novedad pesa mucho, pero no es solamente eso, porque hay un montón de candidatos nuevos que no han prendido. Sino lo que pasa es que también el Frente Amplio, primero, se ha tomado buena parte del electorado de la izquierda para ello. Si uno mira, uno desglosa la votación en algunos datos de ahí. En la votación de Beatriz Sánchez hay gente joven, millennials, gente más bien de izquierda, de posiciones más bien liberales en lo valórico. O sea, ha agarrado lo que normalmente tomaba el ala izquierda, la nueva mayoría, el PS, el PPD. Todo ese grupo ha migrado, está migrando hacia Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, por varias razones. Una de ellas es evidentemente los líos en el gobierno y también los líos dentro de la propia nueva mayoría, o sea, el desorden que hay en la nueva mayoría ayuda a la migración de votantes. Y por otro lado también el Frente Amplio ha sido bastante hábil. Ellos se han tomado para sí el concepto de la ética, incluso lo han exagerado. O sea, el episodio de la Javiera Parada, que a muchos nos puede parecer un poco exagerado, de punto de vista de opinión pública pareció súper bien, porque lo que dijo la gente fue: estos cabros son de verdad.
No hay privilegio.
No hay privilegio, ni siquiera Javiera Parada tiene privilegio. Hay que recordar que ella en el gobierno de Bachelet tenía fama de demasiado privilegiada.
Sí, entonces, cultural en Estados Unidos.
En Nueva York, donde no hay embajada.
¿Dónde no hay?
Entonces la señal que ellos mandan es demasiado potente y evidentemente ellos son la novedad. Además que, mira, para hacer un paralelo nuestros auditores, es como la película... la película Los Juegos del Hambre. ¿Se acuerdan ustedes de Los Juegos del Hambre? Finalmente, la alianza rebelde es exitosa cuando logran encontrar a una figura símbolo, que es como el sinsajo. La Beatriz Sánchez es el sinsajo. Y eso, efectivamente, con la personalidad que ella tiene, ha logrado cautivar a muchos votantes de izquierda. Y es por eso que tiene 11 puntos.
Claro, personalidad, carisma. Sin embargo, propuestas todavía no hay muchas definiciones. La tuvimos a Beatriz la semana pasada, la entrevistamos acá. Y claro, juega todavía con eso de que hay que construir el programa, que ella tiene algunas ideas personales, pero que quiere consensuar con el Frente Amplio. Te quiero preguntar directamente, Carlos Correa, ¿sientes que existe la posibilidad de que Beatriz Sánchez pase a segunda vuelta?
Yo creo que existe la posibilidad que pase a segunda vuelta. Desde el punto de vista numérico es bastante real. A alguno de los auditores les puede parecer muy raro esto, pero les recuerdo lo siguiente. En el año 2009, que también ganó Piñera, en esa época la Concertación, candidato de la Concertación, sí, que era candidato único, sacó 29 puntos.
Sí.
Marco Enríquez, con el padrón antiguo, el padrón de los viejos, los que votaron que sí, que no, sacó 20 puntos. O sea, ahora, si siendo optimista, entre Guillé y Carola Goic tendrían que repartirse 29 puntos. Y ella, como ustedes han visto en la encuesta, ya tiene dos dígitos y se aproxima cada vez más a la votación que tuvo en su momento Marco Enríquez. O sea, es como que Frey hubiese estado dividido por dos. Y por tanto, la posibilidad que debido a la división de los votos de la nueva mayoría, ella llegue en segundo lugar, es bastante amplia. Es bastante amplia.
Sí.
Ahora, no hay tampoco que timbrar eso, la campaña sigue siendo líquida.
Sí, ahora, si ese escenario se llega a dar, sería un...
No, un patatazo...
Para la nueva mayoría, para la centroizquierda, parecido a lo que ha pasado en Francia, en otros países. ¿Cómo podría enfrentar, en ese caso, votando a regañadientes por Beatriz Sánchez en segunda vuelta? ¿Cómo te imaginas un escenario así?
No, yo creo que va a pasar que mucha gente se va a ir para la casa. O sea, hay que recordar que el voto es voluntario. De hecho, bueno, también va al revés lo mismo. O sea, si pasa uno de los candidatos a la nueva mayoría, los del Frente Amplio ya han dicho que se van a ir para la casa. Entonces, todo eso lo que va a llevar es que Piñera gana la elección, teniendo no en ninguna encuesta marcas de más de 30 puntos. Va a ser el candidato menos votado de la historia, pero va a ganar la elección porque la dispersión de votos en la izquierda es demasiado amplia. Y además el efecto voto voluntario va a hacer que la segunda vuelta sea los que perdieron se van a ir para la casa.
Que no van a endosar esos votos, dice.
Va a ser difícil que endosen esos votos. Yo veo esta elección muy compleja para la izquierda. Muy compleja para la izquierda.
Sí, estamos conversando con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cuánto puede incidir en el fortalecimiento del Frente Amplio el hecho de que el oficialismo no vaya a primarias?
Eso es otro punto por el cual también van a tener una buena posibilidad de llegar a segunda vuelta a Patricia. Porque mira, la ley de primarias le garantiza a los pactos que participen financiamiento público. No solamente financiamiento público, sino les garantiza que pueden hacer campaña legal. Hay que recordar que las pre-campañas están prohibidas. Y además de eso, franja de televisión. La franja se da en horario prime. O sea, viene la teleserie, la turca, claro. Viene la franja, viene el noticiario y después la otra turca. Por tanto, a esa hora la cantidad de televisores prendidos, sumando todos los canales del orden de 60-70%. Ese es el grupo de gente que va en la franja. Y ante esa audiencia es súper difícil competir. Alguien dice, bueno, lo podemos hacer vía streaming. No es comparable con la televisión. La televisión sigue siendo un monstruo. Y evidentemente, lo que va a permitir eso al Frente Amplio es visibilizar sus propuestas. Es parecido en su momento, salvando las distancias, a la campaña del no. Hay que recordar que el no se volvió atractivo cuando la televisión lo ayudó mucho. No fue lo que decidió el plebiscito, pero la televisión ayudó muchísimo. Y por tanto va a visibilizar al Frente Amplio y va a visibilizar a ella. Ella está en el orden de 50% conocimiento. Después la franja va a tener 70, 80 puntos de conocimiento. Y si hacemos regla 3, va a estar en los 20 puntos la encuesta. Y en cambio los candidatos de la nueva mayoría, Carolina Goic y Guillé, van a estar sentados en la butaca viendo cómo ocurre la contienda política en televisión. Ellos van a estar fuera.
Sí. Profundicemos en eso. Estamos con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM. En esta ausencia de la nueva mayoría, no solamente de la franja, de la primaria, como señal política, es potente que una coalición que desde sus inicios intentó abrir espacios, intentó que prácticamente todas las decisiones se tomaran de manera democrática, finalmente le cierre la puerta a algo por lo que se luchó durante tantos años, que fuera que los candidatos fueran a una primaria y que sean precisamente, y en el gobierno, hay como dos niveles de análisis ahí respecto a esta ausencia de la nueva mayoría en las primarias.
Sí, primero la Concertación, que es el antecesor de la nueva mayoría, fue la coalición que inventó las primarias. Hacía primarias cuando no eran todavía legales.
Claro.
O sea, hizo primarias para elegir a Frei como candidato, hizo primarias para elegir a Lago. Las de Bachelet no llegaron porque la Soledad Alvear, que le iba a competir en primarias, se bajó. Inventaron las primarias. Y ahora es paradójico porque finalmente no, la coalición que inventó las primarias está fuera de las primarias.
Exacto.
Y sus adversarios políticos
de gobierno,
¿sabes? Además, la coalición de gobierno, yo me pregunto en qué país del mundo hay publicidad electoral en televisión y el oficialismo no está. Es como al revés de Venezuela, donde al revés de está todo el oficialismo solo en la televisión. Acá está todo toda la oposición y no está el oficialismo.
Y tiene su oposición de derecha y su oposición de
izquierda. Y por los dos lados, y ambas oposiciones se van a encargar de ningunear.
Seguro.
Ah, como la nueva mayoría, en dos sentidos. En el caso de Chile Vamos, va a ocupar la primaria para decir que la nueva mayoría es cosa del pasado. Y lo que hay que hacer es retroceder, y lo que hay que hacer es arreglar toda la reforma, todo. Eso es lo que va a instalar. Y en el caso del Frente Amplio tiene una oportunidad histórica en televisión de decir que la única oposición real a Piñera son ellos. Yo he escuchado ya varios ideólogos del Frente Amplio de levantar la tesis de que en el espacio público la nueva mayoría no está, y lo que existe son ellos y la derecha.
Que son la única alternativa.
Que son la única alternativa. Y como los líderes de Frente Amplio tienen una especie de cosa media mesiánica, no les va a costar mucho decir eso. Y eso se va a instalar con facilidad. Y por tanto, y la nueva mayoría nuevamente viendo el partido desde la casa sentado. Eso es terrible, eso es muy dramático.
Sí. Estamos conversando con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones. Y en ese mismo sentido, esto de que estén desde la casa viendo lo que van a ser las primarias, ¿cuánta responsabilidad tiene ahí el Partido Socialista con su determinación de no apoyar a Ricardo Lagos en el hecho de que no vayan a haber primarias?
Sí, tiene mucha responsabilidad. Yo creo que si bien lo responsable de la caída de la nueva mayoría es un análisis mucho más amplio que esa decisión del PS, nuevamente recurriendo a las televisiones como la serie 13 reason why, donde son muchos los,
muchos los
culpables. Pero el crimen ocurrió en esa reunión del PS, aunque son varios los culpables. Y en efecto, yo cuesta entender un poco desde el punto de vista estratégico cuál fue la decisión que tomaron. Porque desde el punto de vista de Guillé, de los intereses de Guillé, lo que más le convenía a él era ir a primaria. Y era una primaria donde estuviera Lagos, donde estuviera la DC, y que él evidentemente iba a ganar, porque él es el único candidato que tenía dos dígitos, y el único candidato viable. Era, todavía no sé cómo serán las cosas ahora, porque Lagos nunca repuntó, Carolina Goic tampoco, reconozcamos que Parisi tiene más puntos que Carolina Goic, lo cual habla de la debilidad de ella, y evidentemente Guillé iba a ganar la primaria. Por tanto, lo que más interesaba a los partidarios de Guillé, y dentro del PS había un grupo que tenía un acuerdo político con él.
Los Melos.
Más allá de los Melos. El tercerismo yo creo que también tenía alguna conversación con él. Lo que más le interesaba era garantizar que Guillé llegara a la primaria. Eso era el punto de vista estratégico. Y lo que hicieron fue todo lo contrario. Entonces, evidentemente hay una falta de pericia política ahí enorme. Más allá de que el laguismo dice, el propio presidente siente una traición. Pero lo más importante es que creo que fuera un poco estratégico. Es una decisión que cuesta entenderla.
Totalmente.
Comparando, para tener una, a veces el París a veces vale una misa. El pragmatismo político ayuda mucho a veces. Por ejemplo, la derecha. Yo creo que no hay nada peor para Piñera que enfrentarse en un debate a Osandón.
No, imagínate.
Imagínense lo que es para Piñera tener que mirarle la cara a Osandón y escucharle en vivo y en directo todas las cosas que él dice. Y en cambio Piñera y su equipo fueron un poquito más fríos que la nueva mayoría, dijeron, ¿sabes qué? Pasemos el mal rato, pero es lo que tenemos que hacer si queremos llegar a la moneda.
Claro, dejar esto en julio y no en diciembre.
Exactamente. Y ese sentido político práctico faltó en la nueva mayoría. Más allá de si Guillé tiene bueno o mal candidato, pero la verdad es que Guillé iba a ganar la primaria, ese es el único que tiene dos dígitos.
En cambio ahora tienes dos oposiciones con primaria y al candidato Guillé recolectando firmas.
Recolectando y sin televisión. Va a estar fuera de la televisión. Eso es terrible.
Que es su fuente de poder.
Yo creo que el mismo, si lo hubiesen preguntado, capaz que no le hayan preguntado, el mismo le ha dicho, cabrón, ¿saben qué? La televisión es importante. Miren dónde estoy gracias a la televisión.
Lógico.
El mismo habría dicho eso. Miren dónde estoy.
Carlos Correa, ingeniero civil, analista político, exdirector de la SECOM. ¿Qué pasa con Guillé? ¿Por qué está estancado? ¿Por qué después de su ascenso inicial se ha mantenido ahí en las encuestas, se ha desinflado, no logra capitalizar, por ejemplo, el afecto ni el apoyo de los laguistas ni de otros sectores de la antigua Concertación? ¿Se van a ir esos votos con Carolina Goic? ¿Dónde se van los votos?
Yo creo que los votos antiguos de la Concertación se van a ir a cualquier parte. Un grupo de la izquierda se va a ir hacia Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Y de hecho, hay yo creo que pronto ellos van a poder mostrar figuras que eran antiguamente Concertación, que están con el Frente Amplio. Alguna gente se va a ir para la casa y un grupo muy minoritario se va a ir donde Piñera. Yo creo que Piñera no ha logrado tampoco capitalizar ese mundo de centro, porque Piñera también está estancado, reconozcamos eso. Sí. También está estancado. Lo que pasa es que en este desorden de la izquierda, Piñera gana por un tema de dispersión de votos su contrincante. Y en el caso de Guillé pasan dos cosas. Uno, desde la izquierda, evidentemente, la Beatriz Sánchez le está robando votos. Pero, otro lado, el propio candidato no ha podido tampoco levantar una propuesta consistente de gobierno. Tampoco él aparece como una alternativa real de gobernabilidad. O sea, reconozcamos que no se le conoce ningún programa. El libro que escribió, la verdad, es que es más una serie de ideas, que algunas de esas son bastante buenas, pero gobernar es un poquito más complejo. Y también él, en su estrategia comunicacional, ha sido bastante rarísimo, porque él es un tipo bastante inteligente, ha oscilado mucho. O sea, ejemplo simple, un día dio una entrevista al País, en la cual dijo que él era una persona moderada. Y al día siguiente, en el Congreso del PS, en el acto del PS que lo proclamó, culpó de todos los males de Chile a las transnacionales.
La voracidad de las transnacionales.
La voracidad de las transnacionales. En dos días. Evidentemente, para un elector dice, bueno, ¿este hombre quién es? ¿El hombre moderado o el hombre que está contra las transnacionales?
Un día le pega la DC, otro día le hace cariñito.
Un día le pega la DC, un día le pega al gobierno, a la presidenta, y la única figura del oficialismo, o sea, que ha atacado directamente a la presidenta. Y otro día dice que él es el continuador de la reforma y todo lo demás. Entonces, evidentemente, a Guillé le falta un relato. Oscila mucho.
¿Eso tiene que ver con la falta de equipo? ¿Con improvisaciones en las decisiones?
Eso tiene que ver con la falta de equipo. Entiendo que él ha hecho cambios,
sí.
Pero además de eso, los cambios también me llamaron la atención. Porque da la sensación que los cambios que él hizo no escuchó a los partidos. No escucha al PR, no escucha al PS.
Esa impresión quiere dar, porque son, son gente que llega por su cercanía con Guille, como Osvaldo Rosales. Como...
Que llegan por su cercanía con Guille, y no por pertenecer, y no por formar parte de una estructura de partido. Yo creo que él trata de replicar el modelo de la presidenta Bachelet, pero dice Marx que la historia se repite una vez como tragedia y la segunda vez como comedia.
Claro.
Y...
Es que es complicado porque trata de enviar este mensaje de que es independiente, de que está alejado de los partidos, de hecho por eso va a salir a recolectar las firmas en vez de militar por un partido, pero por otro lado ha estado todo este tiempo rodeado de los partidos de la nueva mayoría.
Sin duda.
Por lo tanto, no puede lograr este grado de independencia que a lo mejor sí puede mostrar Beatriz Sánchez.
Él no es un candidato independiente, él no milita en ningún partido, pero él es el candidato del PS, del PR y ahora del PC. Y entiendo del PPD. Él es el candidato de los partidos de la izquierda del oficialismo y tiene que actuar como tal. Disfrazarse de otra cosa es un error comunicacional de proporciones y de aficionado, y me extraña en alguien como Guille con la experiencia que tiene.
Sí, totalmente. Carlos Correa, nos hemos centrado en Guille, Carolina Goich, en Beatriz Sánchez, en Piñera, pero ¿qué pasa más allá? Más allá de estos cuatro candidatos que acaparan la atención, ¿sientes o vislumbras que puede haber alguna sorpresa tipo París en la última elección, que prácticamente llegó empatado con Marco Enrique Ominami? ¿Sientes que puede haber alguna figura, un outsider que pueda crecer en esta elección?
Sí, en el más allá hay 30 puntos aproximadamente. Si uno mira encuestas por acá, encuestas por allá, hay 30 puntos. Eso es mucho. Eso es mucho, y como demostró la elección francesa, el más allá llegó a...
Puede llegar al
llegó a segunda vuelta. Mira, el ministro Fernández dijo una vez que la elección, esta elección, se iba a definir entre Piñera y Lago.
Y que el resto era música.
Bueno, la música es lo que hay que empezar a escuchar. Yo miro con mucha atención París. Ya me impresiona mucho que, pese a que todo lo que pasó y que no está en televisión, que no lo entrevistan, que no tiene agenda...
No da entrevistas, nada,
tenga tres puntos y la gente lo recuerde. Me llama la atención y prueba que todavía hay espacio para más candidatos. Y que podrían pasar cosas que todavía no sabemos y que podríamos tener dimensiones de esta elección que todavía no conocemos. Nadie puede decir que está definido. Primero, candidatos con dos dígitos, candidatos por encima de 30 puntos, no hay ninguno. Bachelet tenía más de 30 puntos.
Claro.
Piñera también tenía en su momento. Frei, no hay ningún candidato con más de 30 puntos. Y por tanto, está para cualquiera.
Muy bien, pues vamos a estar muy atentos. Te queremos agradecer, Carlos Correa, ingeniero civil, analista político, exdirector de la SECOM, por tu análisis, por tu mirada a este momento político que está tan movido y tan entretenido también.
No, sin duda que está entretenido. No nos vamos a aburrir.
Muchas gracias, Carlos.
Listo, Álvaro. Gracias, Patricia. Que estén bien.